Pues lo decíamos al principio, en la semblanza del programa de este candelero, en el 107.5 de la FM y en www.radiovallecas.org, que íbamos a analizar, como se merece, pues lo que ha sucedido esta semana y que ya se barruntaba hace muchos meses, porque el pueblo kosovar ha decidido, entendemos que democráticamente, pues ser independiente, independiente de ese otro pueblo, el pueblo serbio, porque los 109 diputados, todos de la etnia albanesa del Parlamento de Pristina, proclamaron esta semana la independencia de Kosovo, que ahora se llama Kosovo, como le dicen los albaneses en su idioma. Carlos Taibo, muy buenos días y gracias por estar de nuevo en este candelero.
Gracias a vosotros, Gonzalo.
El pueblo kosovar ha declarado su independencia respecto a Serbia. Bueno, la pregunta tiene una gran carga política, entendemos, pero te la hacemos, Carlos. ¿Es una buena noticia para este pueblo, para los ciudadanos kosovares?
El tiempo lo dirá. Uh-huh. De todas maneras, me vas a permitir que te corrija.
Dime.
Quien ha declarado la independencia es el Parlamento. Es una manera indirecta de pedirle al pueblo su palabra. Yo creo que quienes creemos en el derecho de autodeterminación hemos echado de menos un referendo de autodeterminación que dejase las cosas claras. Alguien dirá que este argumento es un poco formal, porque está claro que la mayoría de la población de Kosovo se inclina por la independencia, pero en cualquier caso, eludir el procedimiento de la autodeterminación a través de un referéndum me parece un error. Bueno, yo intento responder a tu pregunta. No me gusta mucho qué es lo que ha ocurrido en los últimos años en Kosovo. Pero en cualquier caso, la pregunta paralela es, si no se hubiese declarado esta independencia, quienes se oponen drásticamente a ella, ¿qué proponen a cambio? El otro día leía el editorial de un periódico en el que se sostenía sin ningún rubor que la plena integración en Serbia no sería ningún problema para los habitantes de un país que padecieron una ley marcial y un régimen de apartheid durante muchos años en el decenio de 1990. Pues creo que así las cosas, me acojo a esta fórmula. Lo de la independencia es probablemente el menos malo de los horizontes, pero lo digo sin particular entusiasmo, habida cuenta de muchas de las reglas del juego que han rodeado el proceso.
Oye, nos has robado la siguiente pregunta que teníamos en el organigrama, pero bueno, ahí está, ¿no? ¿Por qué crees que se le ha hurtado al pueblo kosovar ese derecho de autodeterminación?
Pues no es una pregunta fácil de responder, porque en realidad, si lo que se quería era refrendar democráticamente que la mayoría de la población estaba por la independencia, hubiera sido muy fácil hacerlo,
claro,
¿no?
Claro.
Tampoco me gusta mucho recurrir en este caso a explicaciones conspiratorias, de intentar evitar que el ejemplo kosovar sea un ejemplo estrictamente democrático y clara y contundentemente en este sentido. A ver, intento responderte dando un giro a la pregunta. A mí me han preguntado mucho en los últimos días si en el País Vasco, en Cataluña o en Galicia se podían mirar en el espejo kosovar, y yo he respondido que pensaba que preferían mirarse en el espejo canadiense, en un procedimiento de reforma de las leyes de un país que reconociese los derechos de autodeterminación y de secesión, y no en un escenario el kosovar mucho marcado por un régimen de apartheid, una intervención de la OTAN, un protectorado estéril, y en este caso, además, esta fórmula que evita el despliegue de un referendo de autodeterminación. Se me ocurre que es una explicación, pero debo confesar que no me satisface del todo, digámoslo así.
Luego hablaremos del tema de Euskadi o de Euskal Herria, si nos permites, Carlos. El nuevo Estado será un bastión de la OTAN, la alianza militar liderada, claro, por Estados Unidos. Dicen muchos analistas en toda la prensa española mayoritaria, como bien sabes mejor que nosotros. Suponemos, claro, que esta es la razón, Carlos, por la cual el gobierno de los Estados Unidos apoya la independencia con tanta alegría.
Bueno, esto también es una materia más compleja. Sí. A ver, primera de las observaciones, el proceso de independencia que conduce a un Kosovo tal, independiente, es consecuencia de dos realidades. Una, el apoyo popular, esto no conviene olvidarlo, y dos, el visible respaldo proporcionado por potencias occidentales y singularmente los Estados Unidos. Pero conviene invocar los dos datos, porque pareciera como si a los ojos de algunos aquí simplemente estuviese el apoyo norteamericano. Un apoyo además que nace de la nada, porque no hubiera ocurrido nada en 1989, etcétera. Segundo de los datos, que los Estados Unidos están interesados en un Kosovo independiente es una realidad palpable. Ahora, la explicación de por qué es más compleja. Yo he oído, por ejemplo, esta tesis que sugiere, es que les interesa mantener su base de Von Steele. Bueno, es que van a mantener su base de Von Steele, desgraciadamente, en cualquier caso.
En
He
cualquier caso.
oído, es que les interesa a efectos de sus negocios de construcción de nuevos conductos de transporte de materias primas energéticas. El argumento me hace gracia, porque pudiera parecer que los Estados Unidos solo tienen un aliado en los Balcanes. Vaya hombre, tienen como aliados a Rumania, a Bulgaria, a Turquía, a Grecia, a Albania, a Macedonia, a Croacia, a Bosnia y a Eslovenia. El único que les falta, y en realidad esto lo podría decir incluso con la boca pequeña, porque no lo tengo muy claro, es Serbia. Bueno, no sé muy bien qué es lo que ganan en términos geoeconómicos con un Kosovo independiente,
Sí.
pero este argumento se ha repetido también hasta la extenuación. Bueno, yo creo al final que aquí hay un problema de análisis. Las potencias occidentales respaldan un Kosovo independiente. No tanto por ese tipo de intereses, que no faltan, ojo, no los niego, sino más bien en virtud de un criterio de estricto pragmatismo. Es más sencillo dar rienda suelta a las demandas del 93% de la población de un país que atender a los legítimos derechos de la minoría serbia o de otras minorías presentes en su territorio.
Sí.
Y al final se ha optado por el camino más fácil. Yo creo que esta es la clave fundamental de comprensión, no otra.
Sí, Carlos, por los, en fin, previsibles, aunque lamentables en cualquier caso, ¿verdad? Ver arder una embajada, en fin, los sucesos que parece que durante toda la tarde de ayer se producían en la minoría serbia en Belgrado se ha quemado la embajada de los Estados Unidos. ¿Crees que estamos ante un posible escenario de lo que vivimos, ¿verdad? Hace algún tiempo cuando lanzábamos la campaña conjuntamente, Carlos, contigo y otros compañeros, ni OTAN ni Milosevic, o no podemos ponernos
No,
tan tan serios al respecto.
no, no lo creo.
Vale.
En primer lugar, no voy a decir que entre las cosas que más lamente en el mundo es que haya un ataque contra una embajada norteamericana. Ni siquiera en
Carlos,
estas
Carlos, no,
circunstancias.
no, no nos pongas en un compromiso que están las
Bueno,
cosas.
os
Ya
van a
sabes
cerrar el
que
programa.
ya sabes que Radio Elo está chapada, está cerrada. Bueno, ya no toca ahora hablar de eso, pero oye, oye, no, no,
Bueno.
por favor, estos micrófonos todavía son micrófonos de la expresión libre de quienes aquí acuden. Perdona, Carlos, continúa.
No, que no creo que ese riesgo exista. A ver, a mí me parece lógico que en Serbia mucha gente de buena fe y otros probablemente manipulados salgan a la calle a protestar, están en su pleno derecho. Diré, eso sí, que me hubiera gustado haber contemplado esta manifestación en Belgrado aquel día del año 1989 en que Slobodan Milosevic abolió la condición autónoma de Kosovo, instauró la ley marcial y generó un régimen de apartheid. Me hubiera gustado ver a todos estos ciudadanos serbios, pero muchos de ellos, al parecer, estaban trabajando audazmente en provecho de sus economías domésticas. Bueno, pero en cualquier caso, subrayo lo que he dicho hace un momento, tienen pleno derecho a protestar. Ahora bien, yo creo que más allá de esto, no olvidemos, por ejemplo, que esta manifestación, articulada por las autoridades, obedece de su parte a cierto designio de congraciarse con la opinión pública, de que los serbios contemplen que están haciendo todo lo que está de su mano. De hecho, hasta donde llega mi conocimiento, la única amenaza de ruptura de reglas del juego vertida por las autoridades serbias afecta a un eventual embargo económico sobre Kosovo, que yo creo que ni siquiera va a ser realidad porque los intereses de las empresas serbias lo acabarán por cortocircuitar. La simple circunstancia, en fin, de que el candidato derrotado en las presidenciales serbias de hace unas semanas, Nikolic, el candidato del Partido Radical, un partido que hace 10 años, tú bien lo recordarás, preconizaba sin más la expulsión de toda la población albanesa presente en Kosovo,
Así es.
hoy simplemente se contente con amenazar con un embargo económico, quiere decir que las cosas están más suaves de lo que estaban entonces. Y si quiere uno contemplar las cosas con algún optimismo, pues dirá que tal vez las muchas gentes sensatas que pese a todo están presentes en los dos bandos, a lo mejor empiezan a pensar en reanudar sus relaciones desde perspectivas mucho más normales, que es lo que habría que hacer. Por ejemplo, yo no acierto a intuir que pueda haber ningún motivo para justificar que nadie abandone el territorio kosovar. Los serbios son habitantes patrimoniales de ese territorio, lo mismo que los albaneses, y conviene garantizar estos derechos en plenitud, como conviene garantizar que los ciudadanos serbios que tengan creencias religiosas profundas puedan visitar monasterios instalados en el territorio kosovar, como Dečan o Grazanica, que son patrimonio histórico de su pueblo. Y yo creo que hay que pelear claramente por esto, con independencia de unas u otras fórmulas políticas que existan de uno u otro lado.
Carlos, va la última y bueno, pues voy a hacer referencia a un artículo editorial de ayer del diario El País que conocerás a buen seguro. Decía así: no tiene que resultar sorprendente que consideraciones de política interna condicionen posiciones de política exterior, aunque no quepa paralelismo alguno entre algunas reivindicaciones nacionalistas en nuestro país y lo ocurrido en Kosovo. Bueno, así comienza uno de los artículos editoriales del diario El País de ayer viernes. Y bueno, la pregunta casi que la has contestado antes, pero viene dada por este comienzo de editorial. ¿No existe paralelismo alguno entre las reivindicaciones de un pueblo y otro, Kosovo y Euskal Herria?
Claro que hay paralelismo. En este caso, además, el paralelismo tiene una condición político-jurídica muy clara. La mayoría de las potencias occidentales han reconocido un Estado, Kosovo, frente a lo que dice la ley del Estado en el que estaba previamente instalado, Serbia. Y esto es un argumento muy sólido puesto en manos de un movimiento nacionalista en Euskadi, en Cataluña o en Galicia. Al fin y al cabo, aquí hay un problema de fondo, Gonzalo, y es esta tesis tan extremadamente extendida entre nosotros que sugiere que el único elemento que debemos tomar en consideración a la hora de examinar un conflicto como este es la ley del Estado en el que el país en cuestión está radicado.
Ah, en este caso la
La
Constitución.
Bueno, en nuestro caso la Constitución, en Serbia la
Sí.
Constitución serbia. ¿Por qué? Porque esta es una manera extremadamente tramposa de negar los derechos de autodeterminación y secesión. Claro, las leyes de los estados nunca reconocen estos derechos. La única excepción planetaria que invoqué antes es la de Canadá. Bueno, claro, no nos engañen, no están hablando en realidad de la primacía de una ley, que además no se preguntan si es democrática o no. Están simplemente imponiendo el cerrojo frente a estos derechos. Y claro, la circunstancia es muy grave y yo creo que en este caso el antecedente kosovar es muy válido, por mucho que haya, naturalmente que sí, un sinfín de diferencias entre Euskal Herria y Kosovo, que las hay. Pero de cualquier manera es muy llamativo lo que ha ocurrido en nuestros medios de comunicación en los últimos días, tan llamativo que incluso sospecho que algunos de nuestros amigos detractores desde las posiciones de la izquierda jacobina y más bien autoritaria, han preferido mantener un tono bajo en relación con esto de Kosovo. ¿Por qué? Porque han visto cómo la derecha ultramontana y la izquierda jacobina han cerrado filas frente al modelo kosovar, no porque en realidad les importe nada lo que ocurre en Kosovo, sino porque lo que no quieren es que ese modelo genere un tipo de antecedente delicado en términos de legitimación democrática de posturas que están legítimamente presentes en Euskadi, en Cataluña o en Galicia. Y me parece que al final la conclusión es que claro que existe relación entre un proceso y otro. Qué llamativo es que uno tenga que leer en El País cómo los analistas tradicionales, esta plaga contemporánea, los tertulianos, los columnistas, han cerrado filas frente a la independencia kosovar. Y alguno, por cierto, ha recurrido a argumentos de una condición tan falaz históricamente que obliga a pensar en el buen sentido de ese periódico y de su línea general en relación con esto y con tantas otras materias, claro.
Carlos Taibo, muchas gracias, buen fin de semana.
Bueno, vamos ahora al juicio Aznar, Gonzalo.
Vamos a por ello.
A por ello.
Un abrazo.
Venga, hasta ahora.
Hasta luego.